Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidos Luis, bienvenida Mercedes.
Hola, buenos días. Saludos a todos. Vamos a contarles hoy detalles de dos de las citas anuales más importantes para la abogacía española: el Congreso y los Premios Derechos Humanos, que acaban de celebrarse y que han estado dedicados este año a la defensa del derecho a la libertad de expresión y a la información veraz.
Iñaki Gabilondo, Reporteros Sin Fronteras, las agencias EFE, Europa Press y Servimedia y el mediador social Mohamed Bouchamir Habdou fueron los galardonados en la conferencia anual de la abogacía celebrada el jueves pasado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Y les hablamos también de la importancia del periodismo de calidad como antídoto frente a las noticias falsas. De eso se habló también en el Congreso de Derechos Humanos, en el que se dio la voz de alarma contra el riesgo que supone la desinformación para la salud de nuestra democracia.
Además, les contaremos que Cataluña acaba de modificar su Código Civil para proteger a los menores de la violencia vicaria. A partir de ahora, los padres con indicios fundamentados de haber cometido actos de violencia familiar o machista tendrán prohibidas las estancias, visitas y comunicaciones con sus hijos.
Y comentamos ahora de forma más breve otras cosas que han sido noticia esta semana en el mundo de la abogacía. España, primer país del mundo donde se realiza una compraventa inmobiliaria desde el teléfono móvil gracias a la tecnología Smart Contract.
La operación, pionera a nivel internacional, se ha realizado a través de la plataforma de contratación digital online pagoscertificados.com.
El Colegio de La Palma recibe el premio Confilegal al compromiso.
Se le concede por la creación de un turno de oficio de asesoramiento a las personas afectadas por la erupción del volcán.
Antonio Julián Rodríguez es el nuevo secretario de Estado de Justicia.
Sustituye en el cargo a Pablo Zapatero Miguel. También ha sido nombrado Manuel Olmedo como secretario general para la innovación y calidad del Servicio Público de Justicia.
El abogado jienense Nicolás Montiel Puerta gana el 13º concurso de microrelatos sobre abogados.
Su relato Kabul fue elegido entre las más de 9.000 historias que han participado en esta edición del certamen. El jurado valoró el tema, inspirado en la evacuación que se produjo tras la llegada de los talibanes al poder.
Las limitaciones a la libertad de expresión, el riesgo que supone la desinformación, las nuevas formas de censura y el dominio de la opinión pública por parte de las grandes corporaciones tecnológicas son algunos de los temas que han sido analizados en las dos últimas semanas por la abogacía, tanto en su conferencia anual, donde se entregaron los premios Derechos Humanos, como en el Congreso de la Fundación Abogacía.
Ambos eventos concluyeron que el periodismo de calidad, ejercido con rigor y sin barreras, es el mejor antídoto para acabar con la epidemia de desinformación y noticias falsas que campa en nuestra sociedad, poniendo en peligro la salud de nuestra democracia. Y así se vio reflejado en los Premios Derechos Humanos de este año, que llegaron a su 23ª edición. En esta ocasión reconocieron a personas, periodistas y organizaciones por su esfuerzo para garantizar ese derecho a la libertad de expresión y a la información veraz, en un acto celebrado el pasado 9 de diciembre.
El premio de este año en la categoría de personas fue el veterano periodista Iñaki Gabilondo, que expresó su gran preocupación por el momento actual, no solo por el periodismo, sino también por el Estado de Derecho y nuestra democracia, que considera maltratados. También a la Constitución, que entiende está siendo denostada. Por eso, Gabilondo apeló al espíritu de la transición.
Sustituyan el verbo encontrar por el verbo construir y pónganse juntos a construir. Es la lección que nos deja el pasado del cual deberíamos estar todos muy orgullosos.
En la categoría de instituciones se premió a la organización Reporteros Sin Fronteras. Su presidente de honor, Alfonso Armada, recogió el galardón y recordó a los más de 1.600 periodistas asesinados en los últimos 20 años por hacer un trabajo que debería ser considerado un sinónimo de democracia y alertó sobre el deterioro de la libertad de expresión y el derecho a la información en todo el mundo, también en Europa.
Tiene que ver con la labor que realizamos para preservar un derecho con el que no solo no nacemos, sino que cada vez empieza a escasear en más lugares de nuestro mundo y es perseguido con saña.
Las agencias de noticias EFE, Europa Press y Servimedia recibieron el premio en la categoría de medios de comunicación. Los presidentes de estas dos últimas, Asís Martín de Caviedes y Fernando Riaño, junto con la directora de estrategia de EFE, Soledad Álvarez, recogieron el galardón y destacaron el importante papel de estas empresas periodísticas para defender el periodismo riguroso y el derecho a la información de toda la ciudadanía y también para combatir la desinformación, como recordó Soledad Álvarez.
en crear alianzas entre los medios para ofrecer a la ciudadanía, sobre todo, herramientas eficaces para saber distinguir la información veraz del engaño.
Y el mediador social marroquí Mohamed Bouchamir Habdou fue el ganador del premio Nacho de la Mata, en reconocimiento a su trabajo con menores migrantes para que no pierdan contacto con su familia. Bouchamir no pudo estar presente en la ceremonia debido a las restricciones impuestas por Marruecos con motivo de la pandemia, pero envió un vídeo de agradecimiento en el que lanzó un mensaje a los que piensan que estos niños son delincuentes que habría que expulsar.
Muchos de ellos acaban desprotegidos y abandonados a su suerte por ser víctimas de mal funcionamiento de algunas instituciones públicas.
Los peligros de la desinformación para la salud de la democracia y los derechos fundamentales también se abordaron en el 8º Congreso de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía, celebrado el pasado 1 de diciembre.
En el panorama actual, la lucha contra las noticias falsas y la posverdad es desigual y muy complicada de ganar, porque con la ayuda de las redes sociales los bulos se propagan con facilidad y los medios de comunicación, que deberían ser el antídoto, están debilitados económicamente, y eso les sitúa en una difícil situación para contrarrestarlas. Carlos Hernández Echevarría, coordinador de Políticas Públicas y Desarrollo Institucional de Maldita.es.
Esto es verdaderamente una lucha. Una lucha a brazo partido, que además, no voy a decir que vamos perdiendo, pero no vamos ganando. Esa es la verdad. La desinformación cada vez es un problema mayor, sus consecuencias cada vez son mayores.
Este panorama es terreno abonado para la posverdad que, tal y como señaló Alfonso Armada, presidente de honor de Reporteros Sin Fronteras, consigue crear una realidad alternativa gracias a las redes sociales y viaja a toda velocidad. Las redes no solo son responsables de esta proliferación de la desinformación, sino que además están propiciando un nuevo tipo de censura informal que busca desgastar la libertad de expresión y propicia el linchamiento social, como se señaló durante otra de las mesas celebradas. Unas redes sociales que, además, son espacios privados en los que las grandes corporaciones tecnológicas dictan las reglas.
La solución para combatir la desinformación se presenta por ello complicada. Todos los participantes en el Congreso señalaron el periodismo de calidad como el principal antídoto. Los intentos para limitar la desinformación pueden dañar la libertad de expresión. Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III, advirtió sobre la instrumentalización excesiva de los juzgados por parte de ciertos colectivos para buscar castigar contenidos que consideran ofensivos.
En el ámbito de la libertad de expresión produce un efecto demoledor, porque produce un efecto desaliento, un chilling effect, logra producir un retraimiento, un efecto censura, porque la mayoría de los ciudadanos le tenemos miedo a un procedimiento penal.
A partir de ahora, los padres de Cataluña con indicios fundamentados de haber cometido actos de violencia familiar o machista tendrán prohibidas las estancias, visitas y comunicaciones con sus hijos. Esto ha sido posible gracias a la modificación del Código Civil, con lo que se ha reforzado la protección de los menores frente a la violencia vicaria.
Con la anterior regulación se exigía sentencia penal firme condenatoria. Tras esta reforma se amplía el catálogo de delitos en los que se podrá amparar el juez para suspender el régimen de visitas. Y no hará falta el consentimiento del progenitor para la atención psicológica de las hijas e hijas menores de edad. Mireia Pardel y Cartés, vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer de la Abogacía Española.
Se podrían tener en cuenta como indicios fundamentados la existencia de antecedentes penales, denuncias anteriores, informes psicológicos y en especial los informes que puedan emitir el equipo de asesoramiento técnico a la víctima y en el ámbito de familia, la declaración de los hijos e hijas menores que tengan capacidad natural suficiente de sus familiares.
Precisamente hace 4 días, la ONU lanzó un duro reproche a España por no proteger suficientemente a los niños de la violencia de género y los abusos sexuales. En un comunicado, la organización internacional señaló que los menores en España están expuestos a la violencia y los abusos sexuales por un sistema judicial que no les protege de los padres abusivos. Y tras citar varios casos en los que padres maltratadores han mantenido la custodia de sus hijos, instó al gobierno a hacer algo para evitar que esto siga ocurriendo. Terminamos ya con el abogado de la semana. ¿Quién es en esta ocasión, Mercedes, y por qué?
Se trata del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Meysi Yespunar. ha emitido un informe en el que cuestiona el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado español, lo que abre la puerta a reclamaciones millonarias de las liquidaciones de la plusvalía municipal, declarada nula por el Tribunal Constitucional, pero que excluyó la reclamación de las liquidaciones ya emitidas. El abogado del TEJUE considera que España restringe el derecho de sus ciudadanos a pedir indemnizaciones al Estado e insta a los jueces europeos a declarar ilegal el régimen español de responsabilidad del Estado por violar el principio de efectividad, que establece que no pueden articularse requisitos legislativos de manera que imposibiliten o dificulten excesivamente obtener una indemnización. Ahora, este dictamen deberá ser ratificado por el TEJUE.
A ver qué es lo que ocurre. Todavía quedan capítulos por escribir en relación con la plusvalía municipal. Con esto terminamos. Hasta la semana que viene.
Gracias, Luis. Gracias, Mercedes.